En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Amigos Radio Escucha, gracias por estar en sintonía de YSUB Radio Universitaria en el programa Opinión Universitaria. En esta mañana tenemos la grata presencia del vicerrector administrativo interino de la Universidad del Salvador, el ingeniero Carlos Villalta. Vamos a estar hablando sobre la ejecución de proyectos durante su periodo que tenemos. Le damos la más cordial bienvenida a los micrófonos de YSUB Radio.
Bueno, gracias al equipo de comunicaciones de la Universidad del Salvador y buenos días a toda la comunidad universitaria.
Bien, amigos, aquí estamos. Recuerde, usted puede escribirnos a nuestra página de Facebook. Puede llamarnos 2511-2020, teléfono en cabina. Para empezar, ingeniero, háblenos. Háganos un poco de referencia de su trabajo, de su paso por la Universidad del Salvador. ¿Qué cargos en los diferentes órganos de gobierno universitarios, ya sea en la facultad o de otras áreas, ha estado usted?
Bueno, en ámbito de competencia en la universidad, ingreso en 1992, ingreso como instructor universitario 1. Ya por el 95 obtengo una beca de estudio para estudiar una maestría en manejo integral de los recursos naturales en Costa Rica. A partir de aproximadamente 98, 99, empiezo a integrar la junta directiva de mi facultad en términos de representante propietario del sector docente. A posterior, con la experiencia obtenida, llego a ostentar el cargo de vicedecano de mi facultad para el periodo 2004-2007. A posterior, desempeñé siempre el papel de representante del sector docente de mi facultad ante el Consejo Superior Universitario durante aproximadamente 3 periodos. Eso en términos de los organismos de gobierno. Y a posterior siempre soy designado como representante propietario ante la Asamblea General Universitaria, que tuvo bien nombrarme para el periodo 2011-2013 como presidente de dicho organismo, tiempo en el cual podemos decir se hicieron bastantes, se aprobaron de acuerdo a su propia normativa la elección de funcionarios que me correspondió en el proceso electoral. Y también tuvimos la oportunidad de brindarle la personalidad jurídica a muchas asociaciones estudiantiles. Pues, digámoslo, de lo más rescatado durante ese periodo. Y también en mi facultad he desempeñado algunos cargos. Por ejemplo, el último fue de coordinador de la Comisión de Administración de la Carrera del Personal Docente, que hicimos los procesos de evaluación respectivos. He ostentado algún cargo de jefatura ad honorem e interino en el departamento, anterior departamento de ingeniería agrícola en la misma facultad. Digámoslo, es la experiencia administrativa académica que he tenido a grosso modo en la Universidad del Salvador.
Cuando termina sus funciones, ¿usted se dedica a estar dando clases?
Sí, desempeño la labor académica. En este momento soy un profesor universitario 3. Me desempeño en áreas temáticas, principalmente en el manejo de agua y manejo de los recursos naturales, principalmente con énfasis en el manejo de cuencas hidrográficas, un área de que permite la planeación de territorios en sentido general.
¿Cómo logra establecer su tiempo para la docencia y para estar ahora en el momento como un interino?
Okay, en ese momento de coyuntura universitaria, por decirlo así, coyuntura, porque son coyunturas que han pasado en sus 175 casi años de historia. No es la primera vez que ocurre. Su historia, la universidad se ha visto enfrentada en estos tipos de dilemas en términos de su conducción y siempre ha salido avante. En este proceso, que en el cual llego a través de una solicitud que se me hace de los diferentes decanos nombrados y electos formalmente, que me solicitan el apoyo para que finalice, digámoslo, el año fiscal 2015 por la experiencia anteriormente adquirida, que había pertenecido en el Consejo Superior Universitario con anterioridad a la Comisión Administrativa Financiera siempre que estuve en el Consejo, y por la experiencia ejecutiva que había tenido en la dirección de algunos organismos. Es a raíz de la petición de los decanos que me permití aceptarme este cargo para solventar la problemática coyuntural. siempre reconociendo el cargo que es de carácter interino, e inclusive lo estoy haciendo en carácter ad honorem. Entonces, el momento que la Asamblea General Universitaria designe al funcionario de acuerdo a sus competencias, yo, como les digo en mi oficina y a todos mis amigos, yo solamente llevo lo que es la computadora personal, mi agenda en mi saco, y el momento que lo elija la Asamblea General Universitaria, yo ese momento vengo y me traslado a mis labores cotidianas de la docencia. En este momento un compañero ha asumido la carga porque se convierte en casi imposible atender a mis estudiantes. Sin embargo, voy a hacer el esfuerzo del ciclo 1 por incorporarme, digámoslo, con un 50% de mi carga normal, de ser posible, acomodando, e inclusive voy a tal vez afectar los horarios de mis estudiantes que voy a tener de quinto año de ingeniería agronómica. Pero intentaré hacer el esfuerzo. Ya en este cargo, bajo las responsabilidades que tengo y que me ha delegado el Consejo Superior Universitario, casi se torna imposible atender el aspecto docencia.
Ese es bueno que nos haga esa aclaración para que la radioaudiencia sepa quién está a cargo de este interinato, ¿no? Ahora, el Consejo Superior Universitario lo eligió como vicerrector administrativo. En ese momento, bueno, digamos que todavía la universidad aparece ciertas problemáticas. Podemos mencionar que está la falta de presupuesto, ¿no?, para finalizar este 2015, como ese rumor se estaba desarrollando. ¿Cómo encuentra usted la Universidad de El Salvador cuando asume este cargo?
Bien, bueno, yo lo voy a denominar en varios aspectos. ¿Cómo lo encuentro en el área administrativa? ¿Cómo lo encuentro en el área financiera? De acuerdo a las competencias del cargo que están establecidas en las normativas que me propuse, fue establecer el orden que está normado de acuerdo a la legislación propia que nos permite la autonomía. Un ejemplo: el acceso vehicular. No se tenía un funcionamiento adecuado. Fue de los primeros lineamientos que se establecieron. En conversaciones con el señor rector, yo le digo: mire, solamente voy a hacer lo que la institución dice, y aquello que no sea institucional, simple, que no se haga. Ese es un lineamiento de trabajo que se tiene: lo institucional, que se haga, y lo que no es institucional, que no se haga. Aquello que le conviene a la universidad, hágase, y lo que no, lo que le genera gasto, simple, no se haga. Es a partir que establecí tres metas prioritarias: dejar una universidad ordenada en el tiempo corto que puedo estar, limpia y segura. Son los tres lineamientos. Y cuando me refiero al orden, lo hablo en el aspecto general. Cada quien en su cargo, cada quien en su función, cada quien desempeñando la labor para la cual hemos sido contratados en el aspecto administrativo financiero. Encontré que existen ciertos círculos viciosos, lo voy a denominar así, que los vamos rompiendo con el equipo de trabajo que me acompaña, todo lo que es el sistema administrativo financiero, todo lo que es el sistema de planeación, todo lo que es el equipo de recursos humanos, todo el equipo de compras, todo el aparataje institucional, estableciendo líneas prioritarias de trabajo, ordenando la casa. Un círculo vicioso, por denominarlo, es el ejemplo de la pregunta: ¿por qué se compra tarde en la Universidad de El Salvador? ¿Por qué hace sus compras tarde? En noviembre yo me encuentro de que la universidad está ejecutando todavía su plan de compras. Y digo: ¿por qué se compra tarde? Y dicen: porque se cierra fiscalmente el presupuesto tarde. Y pregunto nuevamente: ¿por qué se cierra tarde el presupuesto en la universidad? Porque se compra tarde. Había que romper el círculo vicioso. Y además de quitarnos el epíteto de que somos la única universidad estatal que no cierra su presupuesto a tiempo, tal y como lo ordena la legislación. Somos la única a nivel de El Salvador. Y en una reunión con el ministro me tipificó eso. Yo le dije: mire, por primera vez en su historia, porque no tenemos recuerdos que lo hiciera, la universidad va a cerrar a tiempo, de acuerdo a la normativa institucional a nivel nacional. Algunos no creían que lo íbamos a hacer, algunos concebían de que este proyecto del cierre del año fiscal, por decirlo así, se hace allá tradicionalmente en los meses de abril, mayo, junio como universidad. Hoy lo vamos a hacer en fecha correspondiente en enero, como lo dicta la ley. Ese es uno de los grandes avances y te va a permitir ejecutar, rompiendo el círculo vicioso del cierre del año fiscal, va a permitir aperturar planes de compra a partir de enero, febrero, marzo. Ya no vamos a estar comprando a finales del año. Vamos a tener mejores ofertas, vamos a tener mejores seguimiento a procesos, escogitar mejores productos, y que los recursos estén a tiempo y que la ejecución del presupuesto sea adecuado. Son de los objetivos, rompiendo un pequeño, y podríamos hablar de otro círculo vicioso, pero me centro en ese. Entonces encuentro el sistema administrativo financiero sin un orden, sin una línea institucional de trabajo, y es simple, digámoslo, cada quien de acuerdo a sus competencias, desarrollando la función para la cual se está establecido en cada unidad. Los procesos anárquicos generados, hagámoslos a un lado, y los procesos institucionales, impulsémoslos.
Por ahí puede venir el interrogante, y es interesante este asunto. ¿Cómo es que en esta gestión de interinato se está poniendo orden cuando este círculo vicioso se viene arrastrando de gestiones anteriores? ¿Verdad? ¿Por qué hasta ahora se está visualizando ya romper ese esquema? Y lo interesante sería dejar ese patrón ya establecido para que no se siga trazando.
En esa vía vamos en el empoderamiento de las instancias correspondientes, le hemos denominado. O sea, empoderar aquellas instancias que de acuerdo a su reglamento, de acuerdo a su, cuando se establecieron estas unidades, tienen cierta competencia. O sea, para poner un ejemplo, yo no le puedo exigir a la unidad de comunicaciones que difunda lo que sucede en el alma mater si no lo empodero en sus funciones. O sea, si yo les digo, miren, solamente limítese a hacer lo que quieran, no desarrollen todas las funciones para las cuales se ha nombrado la unidad de comunicaciones. Entonces, en ese sentido, las diferentes unidades institucionales se han visto mermadas en la capacidad que se tienen. Entonces yo les digo, miren, solamente empodérense del trabajo para los cuales hemos sido nombrados. Estos son periodos cortos y hay de aprovechar las coyunturas, porque las coyunturas universitarias siempre han permitido sentar las bases, véase bien, para que a futuro se logre establecer un plan de desarrollo estratégico, que de por sí ya lo tenemos aprobado. Yo no tengo un plan estratégico, de por sí, reconozco mi interinato. Entonces, lo único que me he permitido hacer es, hágase lo que corresponde de acuerdo a la normativa. No son lineamientos particulares ni personales, y no son los lineamientos institucionales que se deben de operativizar. El famoso mercado ambulante, rotante, que existía. Un problema que todos y la mayoría de las instancias reconocía la existencia. Pero era simple, solamente aplicar la normativa institucional. Hay un reglamento para la instalación de alimentos y todo eso. Operativícese solamente eso. Bien. Ese es el lineamiento.
Ya que habla este tema, hizo mención del proyecto vehicular, ¿no? Okay. Las ventas, todo eso, ya lo acaba de retomar. Ahora, el asunto es que se está ordenando al interior. ¿Qué va a suceder con las ventas que están alrededor de la Universidad de El Salvador, que son un elemento que impide un ingreso fluido tanto de los vehículos como de los estudiantes?
Vamos siempre en el mismo orden institucional. Por no ser de mi competencia, algunos actos o acciones no las puedo desarrollar. Uh-huh. Y tal vez voy a aprovechar la oportunidad que se me brinda para explicarle a la comunidad universitaria ciertos tipos de acciones que se están haciendo y que van a seguir realizándose. Dentro de las funciones establecidas, deberé yo como funcionario garantizar que existe la seguridad, que existe el orden, que existe la limpieza en todo el campo. La semana antepasada se me informa, y es conocido casi por toda la comunidad, los hechos que suceden en el entorno de nuestro campus central, ¿verdad? Acciones de la delincuencia común, que se ven afectados principalmente el sector femenino de nuestra población. Casi más del 50% de nuestra población estudiantil. Me indignó, y no lo voy a negar, que el día jueves en el Consejo Supremo Universitario un decano informa que una estudiante fue literalmente secuestrada de la zona de la Minerva en un momento determinado y se la llevaron en un vehículo y la tuvieron secuestrada 10 horas. Hasta ahí me limito. En la noche se me informa el mismo día jueves de que hubieron actos de robo en una de las entradas principales del campus, y dije yo, alguien tiene que hacer, no nos podemos quedar todos con los brazos cruzados. Y todo el mundo ya tiene identificados los problemas que se tienen en el entorno de la universidad: falta de iluminación, zonas en las cuales se pueden ocultar aquellos que pretenden cometer fechorías, y se coordinó una actividad con el cuerpo de custodios y el cuerpo de mantenimiento para hacer las siguientes acciones: limpiar las entradas a través de la poda de arbustos y elevar la sombra de los árboles a una altura de 3 metros. Y en las zonas en las cuales las ramas de los árboles obstaculizaban la visibilidad de las luminarias, eliminarlas. Y además solicitar la colaboración a las señoras vendedoras, que en su mayoría son mujeres, que están ubicadas en los portones de acceso a la universidad, la colaboración en el sentido de que se les facilite a los que ingresan a la universidad y salen, que se les permita ampliar las zonas de acceso e ingreso.
Bien, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, hablemos cuál será su plan a desarrollar, aunque ya me ha estado dando varios elementos, ¿no? Aunque ya también ha dicho de que esto es una etapa transitoria, todavía no se ha definido cómo va a ser el proceso de elección, si va para largo. Pero durante todo este periodo vamos a ver qué es cómo lo va a ejecutar, cómo va a ejecutar su plan. Ya volvemos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Ese es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria
y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones, YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... ...174 años de fundación... ...Universidad de El Salvador... ...institución pública y autónoma de educación superior... ...científica, crítica, participativa, democrática... ...comprometida con el desarrollo nacional integral... ...hacia la libertad por la cultura...
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Bien, amigos radioescuchas, gracias por estar con nosotros, acompañándonos día a día en Opinión Universitaria. En esta mañana tenemos la visita del ingeniero Carlos Villalta. Él es el vicerrector administrativo interino para este periodo que estamos en nuestra alma mater. Habíamos quedado que, antes de irnos a la pausa, una pregunta: ¿cómo él va a poder desarrollar su plan de trabajo, aunque ya nos había dado algunos indicios?
Ok, bien. Pues bueno, yo lo que comencé en la primera etapa de la entrevista, manifestando y reconociendo que es un proceso interinato. Entonces no tengo un plan de trabajo específico.
Sin embargo, ya usted ya tiene luces, ya empezó a estructurar y ya ha empezado a ejecutar ciertos elementos para ordenar la casa.
Básicamente lo que obedece a estas acciones solamente es el fiel cumplimiento de las normativas institucionales que con anterioridad han estado como herramienta para los funcionarios. Yo lo único, y como conocedor de la misma normativa y como cualquier miembro de la corporación, no podemos decir que desconozco la ley, ¿verdad? Solamente es la aplicación de las normativas institucionales y procurando no hacer las famosas excepciones institucionales, porque si existe la excepción se rompe la regla y la excepción se vuelve norma. Creo que si no hubieran excepciones en todas las instituciones funcionaríamos en forma adecuada, y la experiencia en este corto periodo lo ha demostrado. O sea, solamente aplíquese la normativa y que no exista la excepción a la regla. Vamos gradualmente. Por ejemplo, el otro año van a decir que puede ser política o parte de una estrategia o parte de un plan de trabajo. No, o sea, la exigencia de la portabilidad del carnet universitario para los universitarios, la habilitación del acceso peatonal. No lo dice el vicerrector administrativo o la vicerrectoría, o no lo dice Carlos Villalta, lo dice la normativa de acceso y de seguridad institucional. ¿A quiénes le va a beneficiar? Nos quejamos de la delincuencia interna que tenemos, solamente de aplicar la normativa. Cada Bien. Quien deberá hacer uso de la normativa hasta donde se le, de acuerdo a sus competencias. Yo digo, miren, la excusa aquella de que no portamos el carnet porque no tenemos el portacarnet, se está estableciendo ya a priori de que se le va a otorgar a todos los universitarios para que lo porte, y aquel que no sea universitario, como les digo, todo aquel que sea universitario y que tenga alguna relación con la universidad va a ingresar al campus, y todo aquel que no tenga nada que venir a hacer a la universidad, es simple, no va a entrar si no deja una identificación a las entradas. Y lo manifiesto solamente en la aplicación de la normativa institucional. No estoy saliéndome más allá ni adecuándome más allá de las competencias.
Hablemos en el aspecto financiero sobre los presupuestos. ¿La universidad tiene algún déficit presupuestario? Digo, por el caso de que si se podría ver un presupuesto para 2016 o se va a mantener el mismo colchón.
Básicamente el presupuesto 2016 venía con un desajuste de aproximadamente 1.7, que había un recorte en algunos programas de funcionamiento. Y ya con el ajuste que le hizo la Asamblea Legislativa, viene un poco de refuerzo de cerca de $400,000 para proyectos específicos, para el área de investigación, para el área de una de que se denomina atletas de alto rendimiento, y para la facultad multidisciplinaria para Central, como un refuerzo adicional. Sin embargo, para este periodo 2015 tenemos un déficit que ya se tienen los compromisos, esperando que el día de mañana jueves la asamblea misma legislativa apruebe una transferencia para cubrir los salarios correspondientes al mes de diciembre. Pero informarles también a todos los trabajadores y trabajadoras de la universidad que no existe ningún problema de carácter financiero o administrativo que impida que vamos a gozar de las prestaciones establecidas por la ley. Eso quiero dejarlo claro, para que no exista la incertidumbre del no pago. Sí, se garantiza y se ha garantizado fuera de las situaciones que como equipo financiero garantizamos de que no existe y no debe existir la menor duda de la cancelación de las prestaciones a las cuales tenemos derecho como universitarios.
En este aspecto, ¿las becas se mantienen con el mismo presupuesto? ¿Habrá un pequeño incremento o cómo sería?
Hablando de las becas, interesante, como cargo inherente a la vicerrectoría, corresponde la coordinación del Consejo de Becas Estudiantiles. Una maestra, Jessy de Guzmán, hemos estado hablando y tenemos tres proyectos con el objeto de incrementar el número de becas estudiantiles. Tenemos aproximadamente a la fecha 960, si no mal me equivoco, becas estudiantiles para una población que posiblemente pueda accesar de más de 50.000 estudiantes. Somos la universidad con la menor tasa en relación a nuestro becario a la población estudiantil a nivel centroamericano. Y hemos diseñado estrategias con el objeto de incrementar el número de becas estudiantiles con proyectos específicos. En plática sostenida con funcionarios gubernamentales, tenemos dos posibles fuentes de ingresos para incrementar las becas. Una primera es ver la posibilidad de accesar a las becas FANTEN. Como institución gubernamental, debemos y tenemos la obligación de accesar a este tipo de becas, facilitarles el camino a nuestros estudiantes. No es posible que instituciones educativas a nivel superior, como la Mónica Herrera, como ESEN y como otras instituciones, estén gozando sus estudiantes de becas de esta índole, nuestros estudiantes no tengan la posibilidad de accesar. Es una fuente posible de financiamiento. Y se está preparando, ya se tiene el proyecto de presentar al Consejo de Seguridad Pública un proyecto de becas para jóvenes que provengan de municipios que tienen niveles altos de violencia, como para incidir también en nuestras políticas a nivel nacional. O sea, decir al gobierno, miren, la universidad le quiere dar respuesta y apoyar para disminuir, llevar un poco de desarrollo. Acordémonos de que la delincuencia tiene orígenes en relación a pobreza, al subdesarrollo en ciertas comunidades. La única manera, y lo podemos visualizar de esta manera, una forma de sacarle el subdesarrollo a estas comunidades es a nivel educativo, profesionalizando a su juventud. Pero muchos de estos jóvenes no tienen el acceso a la universidad por falta de recursos económicos. Entonces, queremos facilitar y allanar el camino para que estos estudiantes tengan la oportunidad de accesar a la universidad con una beca, porque no les podemos decir la universidad los recibe y decirles ahora qué sucede, los dejamos solos sin el apoyo financiero que muchos requieren. Y lo digo, universidades estatales públicas de Nicaragua, Costa Rica, es una envidia cuando dicen el 60% de sus estudiantes son becarios, el 100% de sus estudiantes son exonerados. Y conocemos casos aquí extremos en los cuales un estudiante universitario no puede ni pagar la cuota mínima de 480. Es un análisis que vamos y hacer otros análisis financieros que permitan incrementar el número de becas. Esos son los proyectos que tenemos y los estamos trabajando.
Aquí hay algo interesante que hizo mención, que hay una posibilidad para que se le va a apostar a la Facultad Paracentral, y en este sentido hay planes de desarrollo para la infraestructura de nuestra alma mater, tanto en la zona central como en las paracentrales, aunque ya hizo mención de la multidisciplinaria, ¿no?
Bueno, hablando un poco de lo que es el desarrollo físico, hablando del campus central, como les digo, no tenemos proyectos estratégicos, que no son los mediatos, uh-huh, los que urgen en cierto extremo. Abordando el problema de las ventas, ¿cómo se puede resolver? No es desalojando a la señora, eso le corresponde al funcionario de competencia, que en este caso sería el alcalde municipal. Le expresamos las condolencias por la muerte de su padre, aprovechando. Y hemos tenido pendientes una reunión y vamos a definir temas estratégicos vinculantes entre la alcaldía municipal de San Salvador y lo que es la Universidad de Salvador. O sea, por decirlo así, un ejemplo, un tema vinculante siempre aunado al desarrollo físico, la construcción de la bóveda que tiene atraso de varios años. No se hacía porque no se tenía la solvencia municipal, porque se tenía una deuda. Ya en la primera semana, aproximadamente en los primeros 8 días que estuve en el cargo, ya se solventó esa problemática, ya Ya hicimos las correspondientes notas de intercambio para que se nos permita seguir construyendo la bóveda. En la bóveda el ministro de Hacienda dice, miren, terminen la bóveda para tener un proyecto de desarrollo institucional en esa zona, recuperando aproximadamente más de 8 manzanas, que nos va a permitir el crecimiento institucional. Entonces le digo al jefe de desarrollo físico, mire, proyectemos el desarrollo institucional hacia allá. Viene la universidad en línea, viene la interconexión, vienen, para ponerlo así, queremos tener la universidad inalámbrica, con acceso para todos los estudiantes, en todo el campus. Es un proyecto que se tienen que hacer, incrementar el ancho de banda, o sea, eso ya, eso se hace ya el próximo año. Vamos con los comedores, con el comedor universitario. Se va a hacer un proceso de rehabilitación a través de desarrollo físico y la conceptualización de la administración del comedor la llevamos en el sentido de un asocio público-privado. O sea, el porqué, las razones, las voy a explicar para que nos entienda que es privatización, aunque algunos lo van a ver así. El comedor bajo la administración de la universidad conlleva que tiene que entrar obligatoriamente bajo la CAPA, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas. Un tomate que puede costar en el mercado 10 centavos, vía compras institucionales, puede llegar a costar hasta un dólar. Y no viene el tiempo que requiere. Entonces no podemos garantizar que exista una alimentación sana, una alimentación o alimentos con precios accesibles para nuestra comunidad, bajo esa vía. Entonces, vámonos a irnos para que nos provea en forma institucional la alimentación y que le ofrezca un servicio de calidad y a bajos precios a nuestra población estudiantil. Y vamos con la rehabilitación de los comedores como proyecto de los comedores periféricos a nivel de facultades en el campus central. Esto con el objeto de ofrecer los servicios que el estudiante busca fuera de la universidad a mejores precios.
Entonces se retomaría a lo que se tenía anteriormente, que cada facultad tenía su comedor y que con la gestión se intentó ordenar y dejar uno solo sector, que es aquí por
no vamos bajo el concepto de comedores los periféricos, sino solamente bajo servicios de alimentación. O sea, y la universidad, le decía el ingeniero Jaco, jefe de desarrollo físico, la universidad no se puede dar el lujo por su presupuesto exiguo a construir comedores. Entonces vamos a la concesión de espacio físico, que aquel que gane, y vamos a hacerlo, yo le decía al señor rector, compartiendo esta idea, vamos a hacer, cuando se abran las ofertas, las vamos a hacer públicas. Vamos a convocar a un área de la universidad y vamos a abrir frente a la comunidad las ofertas, para hacerlo de manera transparente, para que no se diga posterior que fue un proceso de que no lo observó la comunidad. El señor rector va en el mismo sentido, hacerlas conversando. Hay que hacer las cosas transparentes y como deben de ser. Las ofertas deben ser públicas, abiertas públicamente. Entonces el concepto es un proyecto que todavía se está desarrollando. En su oportunidad se le va a presentar a las instancias correspondientes, que deberá ser el Consejo Superior Universitario para su aprobación. Pero vamos en esa vía de presentar proyectos para que permitan sustentar. Y de ahí, con referente a las facultades multidisciplinarias, yo le dije al ingeniero, dentro de los proyectos que vienen para el próximo año, que viene un presupuesto exiguo y las demandas son altas, darle prioridad. Bueno, viene la reparación de servicios de las baterías sanitarias a nivel del campus central en estos meses. Entonces le dije, démosle prioridad a las facultades multidisciplinarias, porque no nos podemos dar el lujo de tener facultades de primero, segundo, tercero y cuarto nivel en condiciones de infraestructura. Los que conocemos las diferentes facultades multidisciplinarias saben de lo que estoy hablando, y a los amigos y compañeros universitarios de esta facultad les digo, ya no podemos ver islas dentro de la universidad. La universidad en realidad es todo, con sus campus, con sus estaciones experimentales, con las diferentes cuerpos territoriales que nos han regalado. Entonces vamos a aprovechar la medida de los recursos en el tiempo cortito que voy a estar ahí, deja de intentar dejar ordenada la casa, digámosle, y para que el próximo funcionario que asuma tenga la posibilidad de arrancar con sus planes estratégicos.
Ya que se está visualizando una identidad universitaria en este sentido que abarca todos los aspectos, se puede hablar de este tema que podría beneficiar a la mayoría de los empleados universitarios, ya sea docente o administrativo. Se recuerda que en la gestión anterior se realizaron diferentes evaluaciones que podría beneficiar al personal administrativo. Ahora, que este podría hacerle que avanzara a nivel de escalafón, ¿no? Que el que iba a ser técnico 1 podría pasar a técnico 2, 3, y el que ya era técnico, tenía graduado, podría pasar a profesional universitario. En este caso, ¿cómo está ese proyecto? ¿Se va a ejecutar? ¿Ya hay visto bueno? ¿Hay luces? ¿Cómo está el proceso? Porque varios miembros de la comunidad universitaria están en esa incertidumbre, que solo se realizó, pero no se ven luces.
Bueno, en las escasas 3 semanas ya abordamos ese tema con la jefe de recursos humanos. Les he pedido un estudio actuarial de todos los empleados que tienen la correspondencia a nivel de oficinas centrales, cómo están en relación a sus expedientes, cómo está su fecha de ingreso, su forma de ingreso, su forma de contratación, qué plaza ocupa, sus funciones de desempeñar. Un estudio que nos va a reflejar el estado actual. Por decirlo así, yo me quedo un poco perplejo. 750 empleados a nivel central. Y yo, un decano, bueno, el decano de la Facultad de Odontología manifiesta, son más empleados a nivel central que estudiante. Entonces digo yo, pero los trabajadores sí tienen derecho adquirido y esos derechos se les va a tener que respetar por ley. Entonces convoqué ya a la primera comisión, a la comisión de evaluación de la carrera del personal administrativo. No logré el quórum, esperando convocarla esta próxima semana, porque es la única que puede operativizar ese acuerdo del consejo. Debería tener los elementos suficientes como para poderlo hacer. Espero lograr quórum esta semana y hago la invitación para los dos representantes que no asistieron. Somos 4 y de 4 asistimos 2. Eso fue una de las cuestiones, porque no tuviéramos ya una alternativa de operativización. Se tiene que hacer gradual, porque el impacto financiero que puede causar ese acuerdo dejaría sin funcionamiento, yo me atrevería a decir, haciendo unas estimaciones muy, pero muy gruesas, si se operativiza al 100% el acuerdo tomado por el Consejo, oficinas centrales tendría presupuesto para funcionar aproximadamente hasta agosto. Sí, es bastante delicado el tema. Y yo les digo a los trabajadores, inclusive en una reunión con el personal de intendencia, empoderándolos en sus trabajos, diciéndoles básicamente lo mismo. Cada quien en su zapatero, a tus zapatos, por decirlo. Vamos solucionando problemas así coyunturales y que se presentan en el día a día. Y ahí vamos institucionalizando todo aquello que no está institucionalizado, para poner un ejemplo.
Por aquí podría venir esta pregunta. Recordemos que el 27 de octubre de este año, el Consejo Superior Universitario trató el tema de los trabajadores eventuales, ¿no? ¿De qué manera se podría solucionar la situación de varios trabajadores que están en esa categoría, que ponen una mejor estabilidad laboral y mejor prestaciones? Entendido como los nombramientos eventuales, aquellas que tienen un carácter, como lo dice, eventual, ¿no? Pero en ese acuerdo dice que después de cierto tiempo ya puede pasar como contrato permanente.
El acuerdo yo lo he leído 2-3 veces e inclusive lo encuentro un poco ambiguo. Indicando inclusive con la fiscal de la universidad, la interpretación que se le pueda dar a dicho acuerdo todavía deja más dudas. Entonces, yo lo que le digo, se le va a respetar. No hay en ningún momento ni se ha pensado en que los contratos se van a romper de parte de la universidad hacia el empleador, sino al contrario, lo que se pretende es, o sea, no podemos tener empleados desempeñando la misma función con salarios diferenciados. O sea, hoy en la reunión que sostuve encuentro que en algunos casos devenga desempeñando la misma función la mitad del salario del otro compañero. Entonces, todo eso, la inequidad existente en términos laborales, ya no puede existir. Hay que ordenar, entonces parte del orden deberá ser ese. Y yo les digo, mi política es la reubicación de personal de acuerdo a sus funciones. Hay mucho que hacer viene un planteamiento, una reestructuración organizacional que va a permitir sacar avante muchos procesos, facilitar los procesos. No se habla en ningún momento de eliminar contratos o anular contratos, sino darle continuidad. Claro, siempre y cuando se respete a la universidad. ¿En qué sentido? Todos nos devengamos un salario por una función establecida laboral. Si no la cumplimos, entonces yo digo, no nos estorbe a los que queremos empujar a la universidad hacia adelante, porque mejor no se haga.
Bien, amigos radioescuchas, estuvo esta mañana con nosotros el vicerrector administrativo interino, el ingeniero Carlos Villalta. Estuvimos hablando sobre su proceso durante este tiempo y su visión que tiene. Le agradecemos su grata visita. ¿Algo más que desea agregar?
Sí, bueno, solamente hacer el planteamiento de lo que es la institucionalización. Un ejemplo que se les ha pedido, el equipo de fútbol, el CDUS. Se dice, ¿por qué solamente asisten 40 universitarios a ver los partidos? Porque dicen, no, me siento representado por el equipo actual. Les he solicitado una propuesta al cuerpo técnico en este momento, espero que esta semana. Y les digo, al menos el 80% de los jugadores, tanto en cancha como en banca, deben de ser estudiantes universitarios. No menos del 80% de los jugadores tienen que ser estudiantes de la Universidad del Salvador, para que quede más claro. Yo digo, ¿y cuál sería el problema? De que nuestros estudiantes, espero que no suceda, que les meten una goleada de 3-0, 2-0. Al día siguiente los vamos a ir a ver, el otro domingo, en la otra fecha. ¿Cuántas veces ustedes tienen? ¿Tú cuántas veces, cuándo fue la última vez que fuiste a ver un partido de fútbol? Ya hace mucho rato. Yo les aseguro que la mitad, más de la mitad de la población estudiantil asistirá a ver a sus compañeros de estudio. Ese es el proyecto, eso se llama institucionalización de los proyectos universitarios. Hacerlos propios, hacerlos sentir. Nuestros estudiantes están allá jugando y no va a haber problema si baja a segunda, lo vamos a seguir apoyando, y si baja, pero es un proyecto universitario. Y preparémonos, esperando todavía estar por aquí, bueno, ahí voy a estar en el consejo, para la conmemoración de los 175 años de fundación de nuestra Universidad de El Salvador, que se conmemora el 16 de febrero de todos los años, esperando hacer una conmemoración digna por la historia y nuestros mártires que tenemos como Universidad de El Salvador, y agradecer nuevamente la oportunidad que se me ha brindado para hacer esta declaración. En la próxima lo hacemos un teléfono abierto para escuchar las opiniones de la comunidad universitaria en general.
Y amigos radioescuchas, gracias por estarnos acompañando esta mañana. Recuerde que tendremos más entrevistas. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.